At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo,
¿el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy abrimos con el himno valenciano, recordando a las 202 personas que han fallecido, la peor tragedia que ha tenido España en este siglo. Inundaciones, mucha gente que está llorando, no solamente haber perdido gente cercana, sino también la sorpresa de una gota fría que ha tenido, en este caso, un impacto fenomenal. Bueno, pues vaya nuestro sentimiento con toda esta gente que está pasando un mal momento. Muchos temas en la agenda. La presidenta envió una iniciativa para reformar la ley orgánica de la administración pública, crear 3 nuevas secretarías, la de mujeres, la de ciencia y tecnología y la agencia de transformación digital y telecomunicaciones. Queda pendiente la agencia anticorrupción, que no sé en qué punto ha quedado de la agenda. Hoy platicaremos con el canciller de la República. Le comento que el INE proyecta un costo de 13,000 millones para las elecciones de jueces y magistrados, 820 hombres y mujeres, en un gesto de enorme dignidad, dicen, nos han cercenado la carrera, nosotros no vamos a pasar al proceso electoral. 487 magistrados, 333 jueces y 8 ministros de la Suprema Corte. Bueno, pues en otros temas le comento que un juez dictó prisión preventiva con fines de extradición a Xin Dong, el hombre este que detuvieron en Santa Fe, al parecer en este caso un enlace con cárteles, los dos más poderosos de México, el de Sinaloa y el de Jalisco. Platicaremos, por supuesto, el tema, un artículo muy comentado el día de hoy de Ernesto Zedillo en el Washington Post, en el que advierte que se está gestando una crisis constitucional en el país. El dólar 20.77, quiero decirle que lo que se nos han caído son las remesas. En septiembre de este año, los ingresos por remesas provenientes del exterior alcanzaron un nivel de 5,359 millones. Sigue siendo un dineral, pero es una contracción del 4.6%, según el último informe del Banco Central. Los cuerpos desmembrados de 3 hombres fueron hallados en una camioneta del servicio público cerca de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en la capital de Guerrero. En otros temas, quiero decirle que el presidente Lula da Silva se abre de capa. Bueno, dice que sería mejor para la democracia que ganara Kamala Harris. Así están los líderes del mundo, pues tomando posturas sobre el particular. Le comento que están cerrando, por supuesto, campañas. Estuvo la vicepresidenta, en un mensaje muy fuerte, llamando a mujeres, llamando a latinos, llamando a afroamericanos a apoyarlas, y en la defensa general de la democracia. En fin, platicaremos de todo eso y más después de la pausa. Si nos acompaña, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ver, seguimos con la información ahí en la cápsula, lo de las tradiciones de este país. A mí más que el pan de muerto, lo que más me gusta en esta temporada es el famoso mukbang pollo que dan en Yucatán. Por cierto, mando un saludo a todos los quienes nos ven y nos escuchan precisamente allá en aquel estado, el mukbang pollo que se come precisamente en esta época. Dejo esos temas y doy ahora la más cordial bienvenida al canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente. Señor secretario, bienvenido.
Al contrario, Leonardo, muchas gracias por tu hospitalidad. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Oiga, una noticia que dio ayer conocer la jefa del Estado, que fue muy bien recibida, es que va a Brasil al G20.
Pues sí, Leonardo, en efecto, en una agenda apretada, porque pues las fechas casi se traslapan con el 20 de noviembre, pero va a estar por allá el día 18 en la reunión del G20 en Río. Y pues será importante, ¿no? Porque, digamos, el G20 pues finalmente reúne a las 20 economías más importantes del mundo. Hay posibilidades de interacciones personales con otros jefes de Estado. Hay una declaración que está ya bastante avanzada, que ha lanzado el presidente Lula. Además, el hecho de que la reunión, pues digamos, sea en nuestro continente, en nuestra región, le da un doble significado, y participará en los dos debates del día inaugural el día 18, uno que tiene que ver sobre el lanzamiento que hace Brasil en una cruzada mundial contra el hambre, que creo que alcanzará el consenso sin mayor problema, y otro que será sin duda más controvertido, que tiene que ver con la gobernanza global. Y seguramente tocará algunos temas que siempre son controvertidos, como la reforma de las Naciones Unidas. Pero lo importante es que, en efecto, como tú dices, estará presente. Y creo que ha generado mucha expectativa, porque pues la verdad es que el triunfo de la primera presidenta en México generó una reacción internacional muy favorable. Creo que habrá mensajes que pudieran no resultar del todo novedosos, pero que van a ser importantes porque los plantea ella de manera directa desde Río de Janeiro.
Y es un cambio de tendencia respecto a, digamos, las decisiones que había tomado el jefe del Estado anterior, es decir, estar ahí después de que Lula vino a México. Preguntarle, después recibe al canciller alemán, ¿no? ¿Tenemos la visita o es antes la visita del alemán, canciller?
No, es el al día siguiente, es justo el día 20 por la tarde. Viene, en efecto, el canciller Scholz de la República Federal Alemana con un grupo importante de empresarios que seguramente harán también algunos anuncios de cierta trascendencia, que están muy interesados en seguir invirtiendo en nuestro país, y creo que es una señal muy bienvenida, ciertamente, de inversionistas europeos que ahora se suman a los estadounidenses y canadienses que ya han hecho explícita su intención de continuar e incrementar sus inversiones en México. Viene con una comitiva grande el canciller alemán y será una visita breve, pero finalmente una visita de Estado que creo que será también muy productiva. Esto es el día 20 por la tarde.
Ah, es de Estado la visita.
Sí.
Ah, mire. Oiga, dígame una cosa, hoy ha generado mucha conversación que Lula se abrió de capa y dijo que sería mejor para la democracia que ganara Kamala Harris. Supongo que nosotros nos mantenemos en la neutralidad, canciller.
Pues por supuesto, Leonardo, como corresponde a la mejor tradición diplomática de México, estamos observando muy de cerca, desde luego, cómo se acerca el proceso al día 5, que por cierto, ya creo que algo que es muy novedoso a estas alturas, ha sido un proceso, creo yo, que muy sui generis, pero te decía, ya a estas alturas se han emitido 66 millones de votos, que representa cerca del 40%. Desde luego, el día formal de la elección es el próximo martes, el día 5, pero ya ves que allá cada estado Los Estados Unidos es un país muy descentralizado, muy federalizado, y cada estado tiene sus modalidades.
Son 50 elecciones diferentes, ¿no?
Sí, y al final cada una es independiente porque el que gana se lleva todo, aunque ganas por un voto, como bien sabes. Por eso a veces el resultado de la votación general, de la votación poblacional, no corresponde con el del colegio electoral, que es finalmente quien decide la elección. Y esta no hay proporcionalidad, digamos, ¿no? Si tú ganas en un estado por un voto, te llevas todos los votos de ese colegio electoral, y si pierdes por un voto, no tienes nada, no tienes ninguno. Y entonces, al final, se trata de alcanzar por lo menos 270 votos electorales. Así que el escenario que yo preveo para el próximo martes es que pudiésemos llegar a una votación en donde no necesariamente se defina el martes, sino que se vaya, sobre todo años, si sigue tan cerrado, sería hasta el 17 de diciembre.
Sí, como hace 4 años que fue, bueno, nos fuimos a dormir, bueno, Trump se proclamó ganador, pero sí tuvimos un periodo de incertidumbre larguísimo. ¿Se imagina que algo así puede volver a ocurrir?
Yo creo que es posible, y por eso hay que anticiparlo, para mandar también pues señales de tranquilidad, porque las fechas no las vamos a poder mover. Yo te puedo decir, le puedo decir a tu audiencia que la relación con los Estados Unidos va a continuar, la agenda que tenemos en la relación bilateral está muy muy clara.
Y ya hablamos con los dos, ¿no, canciller? Ya nos tocó Trump y nos tocaron los demócratas.
Así es, entonces, y además, pues seguiremos en la relación hasta el 20 de enero con el gobierno del presidente Biden. Así que esto porque de repente por ahí he escuchado que hay mucha preocupación y la incertidumbre. A ver, no va a pasar mayor cosa en nuestra relación, continuará con la agenda que tenemos muy hablada con el embajador Salazar, que es resultado del diálogo que sostuvieron el presidente Biden y la presidenta Sheinbaum hace unas 3 semanas, y que nos va a mantener en esta relación funcional hasta el 20 de enero. En todo caso, pues ya veremos si cambiaremos a darle continuidad con un gobierno republicano, que no nos es novedoso, como tú bien señalas, o se continúa con un gobierno demócrata, en donde posiblemente pues haya más líneas de continuidad. Pero en cualquiera de los dos casos, Leonardo, la agenda está muy clara, está muy bien planteada y está muy definida. Entonces, claro, los estilos serán distintos, pero le vamos a dar continuidad, porque la relación es de tal intensidad y tan diversa y con múltiples dimensiones, que evidentemente pues habrá de continuar con base en la agenda que ya tenemos, y después pues vendrán los ajustes que los estilos vayan requiriendo.
Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Efectivamente votarán el martes, entonces existe, claro, la posibilidad de que esa noche no se defina el ganador hasta que haya el conteo tradicional que hacen los colegios electorales. En Estados Unidos no hay un INE y, por tanto, pues son los medios de comunicación. Ahora es CNN, tradicionalmente había sido AP, canciller, la que daba a conocer eso. Pero bueno, es periodo de incertidumbre que tendrán que manejar nuestros vecinos.
Exactamente, y en cierta forma el resto del mundo, porque los reflectores, pues sí, el próximo martes estarán puestos en los Estados Unidos. Pero si hay entramos en una etapa de espera que nos llevará, insisto, hasta el 17 de diciembre, pues habrá que mantener la serenidad, y tampoco hay ninguna reacción, ninguna razón que yo vea para que haya una sobrereacción. Yo honradamente no encuentro una buena razón, un argumento de peso para estar preocupados. Hay que estar ocupados, siguiéndolo de cerca y ver dónde estamos el martes en la noche.
Muy bien.
Si hay un ganador o ganadora claro, y el perdedor o la perdedora lo acepta su derrota, pues entonces se conocerá el resultado ese mismo día. Y como tú dices, como no hay un INE, no hay un tribunal, es la prensa tradicionalmente, tú lo dices muy bien, había sido la prensa ahora asociada, ¿no?
Así es. Canciller, me da pena, bueno, pero me va a sonar la campana. Le mando un gran abrazo y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Saludos. El canciller de la República. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí la encuesta sobre expectativas de especialistas de la economía del sector privado. La expectativa de crecimiento para este año es 1.41, después del anticipado el PIB que tuvimos. Han revisado al alza, pero en el 1.41 para el año próximo, 1.22. Expectativa del tipo de cambio, 19.85. Y el tema de la inflación en 4.43. ¿Qué preocupa a los observadores? No la política exterior ni la inestabilidad internacional, sino la gobernanza. La incertidumbre política interna, el 55% de las menciones es producto de la dinámica interna. Y bueno, pues es lo que dice la encuesta del Banco de México el día de hoy. Yo le agradezco mucho al vocero de los diputados de Morena, Arturo de Ávila, que hoy converse con nosotros. Diputado, buenas noches.
Doctor Curcio, muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, por supuesto.
Oiga, ya aprobaron la reforma de la supremacía, pero sigue habiendo inquietud, lo veo aquí en esta encuesta que hoy hizo público el Banco de México, por el tema de la inestabilidad interna. ¿Ustedes desde la mayoría cómo leen eso?
Pues mira, me da la impresión de que ha habido una narrativa de la oposición muy ruidosa y que no ha sido quizás la más precisa en términos de información. Hay incluso un ejemplo que a mí me gusta utilizar que se llama, y seguramente lo conoce, doctor, la falacia de la pendiente resbaladiza, que es un error lógico que se produce cuando se asume que un pequeño paso va a conducir a una cadena de eventos que van a resultar en un resultado indeseable. Y no hay nada más lejano a eso, porque la modificación o las reformas constitucionales del 107 y 105 son muy sencillas de entender. La del 107 no es más que llevar a la Constitución lo que ya estaba en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es, oigan, no se puede uno amparar contra una reforma constitucional. Y luego viene la adición que se hizo al artículo 105 constitucional, en donde también se adhiere que no puede haber controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas o adiciones constitucionales. Y aquí es donde la oposición ha creado esta narrativa de que, oigan, es que estamos afectando los derechos humanos. ¿Qué va a pasar con la gente?
Dígame una cosa para entenderlo. ¿Por qué si la oposición se ha mostrado tan extraordinariamente incompetente, en esto les estaría ganando?
Pues no, lo que pasa es que, reitero, de pronto los espacios que nosotros hemos medido, que ha tenido y que cobra la oposición en esta estrategia de comunicación, ¿no? Pues ha tomado una fuerza significativa. Por eso digo, es una oposición muy ruidosa, ¿no? Y en esa lógica, la adición o este 105 constitucional no es otra cosa que lo que ya había sucedido históricamente en nuestro país. Fíjese, doctor, yo hice una investigación junto con un equipo de abogadas y de abogados expertos en la materia y nos metimos a revisar históricamente cuáles habían sido las resoluciones, las sentencias y las posiciones de la Suprema Corte de Justicia en toda su historia respecto a la procedencia de una controversia de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional. Y fíjese la sorpresa, hay 2.752 resoluciones históricas de la Suprema Corte de Justicia. En todos los casos ha dicho no procede una controversia contra una reforma constitucional.
Y si eso es así, ¿para qué hizo la reforma entonces, diputado Ávila?
Fíjese que el problema es justamente eso, ¿no? Cuando empezamos a ver que juezas y jueces y los propios ministros de pronto empezaron a sacar criterios metaconstitucionales, es decir, por encima de la Constitución, nos pareció importante dejar plasmado y reforzar la Constitución. Y esa lógica nos llevó a una segunda, digamos, ola de una narrativa de comunicación que nuevamente fue aprovechada por la oposición para tratar de desinformar, ¿no? Y me parece muy lamentable, pero me da la impresión de que allá afuera, ¿no?, cada vez se está logrando entender de una forma más certera que esto no afecta absolutamente nada, ni viene a cambiar nada que no estuviera antes.
Pero ya, fíjate, ¿no le parece peligroso que teniendo la mayoría como la tienen, la Constitución se convierta en el terreno de disputa política del país?
Sí, claro, es exactamente lo que estamos tratando de evitar.
O sea, ¿no había manera de un pacto de gran aliento para reformar el sistema de justicia de este país, incluyendo a la oposición?
Es que fíjate, justamente yo creo que voy a eso. Imagínate tú todo lo que tuvo que pasar para llegar a la reforma constitucional. Pues una elección, que esa elección tuviera una mayoría, que esa elección lograra en la Cámara de Diputados una mayoría calificada, en la Cámara de Senadores una mayoría calificada, en los estados de la República que los congresos locales tuvieran la mitad más uno, que es lo que dice el 135 constitucional.
Pero que la mayoría la tienen, sí, pero que genera inquietud también es cierto, diputado.
Pero imagínate, en sentido contrario, de pronto a un ministro diciendo, ¿no?, como el proyecto, por ejemplo, del ministro González Alcántara Carranca, ¿no?, que todo eso no importa y que ellos podrían, en todo caso, ¿no?, echar para abajo un esfuerzo que, en esencia, cuando el constituyente creó la Constitución, doctor, pues era un tema de esencia democrática. Es decir, ¿qué quisieron dejar plasmados aquellos constituyentes? Oigan, pues el pueblo decide la forma de gobernarse, ¿no?
Pero también es lógica, un tribunal constitucional, ¿no?
No,
y tiene el derecho de reinterpretar la reconducción constitucional. Entiendo que con esta reforma ya no, ¿no?
A ver, siempre ha estado en ese sentido. Es decir, el 135 lo deja muy claro. Dice, el único poder soberano que puede reformar la Constitución o que pueda adicionar la Constitución es el poder constituyente, ni siquiera la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores con mayoría calificada.
A ver, si no hay duda de eso, no hay duda. El tema es que están haciendo una reforma que no ha convencido a un sector de la población.
Necesitamos hacer la labor, como le estamos haciendo ahorita contigo, doctor, de ir informar, de informar mucho, porque reitero, yo veo espacios mediáticos. Por ejemplo, no sé si escuchaste esta entrevista que dio, o algunas entrevistas que dio el ministro en retiro, Cosío.
No es colaborador de este espacio, sí.
Yo no había escuchado algo más aberrante, doctor, más aberrante, que decir que la Suprema Corte de Justicia, en caso de desacato, podría primero meter a la cárcel a todas las legisladoras y legisladores federales, después a los locales,
bueno,
después
a la presidencia de la República. Esbozó una hipótesis, bueno, aquí me dijo eso, ¿no? Pero bueno, eso dijo Cosío. El gran asunto es, yo le pregunto, ¿para qué quieren tanto poder, diputado?
No es un tema de poder, es un tema de equilibrios, justamente, ¿no? Y me parece que lo que está en juego es, mira, hay ejemplos mundiales, doctor, en donde en el mundo, cuando la derecha deja de ganar elecciones por la vía popular, se enquista en los poderes judiciales. ¿Y qué estábamos viendo? Un poder judicial, pues con claras señales de que esto estaba pasando. Norma Piña se reunió con Alito Moreno en lo oscurito.
González Alcántara lo nombró el presidente y lo aprobó la mayoría de Morena, creo, ¿no?
Pero fíjate qué buena señal. Hoy, con el proyecto que está presentando, quiere decir que nunca respondió a nosotros y quiere decir que efectivamente mandamos un perfil no para que nos obedeciera, sino para que tomara decisiones. Nosotros reconocemos que el ministro González.
Cuando me dicen nosotros, ¿quiénes son? Ustedes son representantes de la nación, no de un partido.
De acuerdo, cuando yo le digo nosotros, me refiero a que, por lo menos en mi opinión personal, fíjese a qué grado, ¿no? Mi título de carrera está firmado por el ministro González Alcántara Carranca, pero creo que en esta ocasión hay primero un conflicto de interés, hay violaciones muy claras, muy, muy claras a la Constitución, y el proyecto no es más que una especie de negociación política. Y creo que ahí es donde uno, como abogado, yo que lo soy, no puede extralimitar sus funciones y no puede actuar contra la Constitución y contra la ley por más intereses
estoy, que estén tratando. Ahí estoy de acuerdo con usted, pero Ricardo Monreal hace unos meses decía, es que no han hecho política, no se han acercado a nosotros, y así leo el... Pero igual Ríos Farjat fue nombrada por la mayoría de Morena, diputado.
No, me da la impresión de que, reitero, de que el tema no debe de ser político, el tema es un tema estrictamente jurídico, y en esa lógica de ser un tema estrictamente jurídico, no podemos caer en esta falacia de la pendencia resbaladiza.
Oiga,
¿no?
Pero pregunta, o sea, porque me va a sonar la campana. Si el día 5 la Suprema Corte dice, pues se aprueba la tesis de González Alcántara, ¿qué vamos a hacer, diputado?
Yo le voy a anticipar algo, y me parece porque tengo muy buenos amigos también ahí que de pronto me dan buena información. Muchos de los ministros y las ministras saben que es una aberración constitucional. No me voy a anticipar, yo creo que se va a votar en contra. Puedo casi anticiparlo.
Pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Doctor, le mando un fuerte abrazo. Gracias por su interés, como siempre.
Igualmente, el vocero de los diputados de Morena, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Yo le agradezco muchísimo al director general de Nielsen México, el doctor Eduardo Ragasol, que esta noche me acompañe en el estudio, señor doctor.
Leonardo, de nuevo contigo, un gran placer, y con tu auditorio, por supuesto.
Es enorme conocer más del consumidor. ¿Cómo lo estás viendo frente al desafío inflacionario que tenemos, Eduardo?
Mira, doctor, el gran escultor del consumo es el precio. Si lo vemos a largo plazo, siempre que crece el precio, o sea, lo vimos en la pandemia, cuando se cortaron las cadenas de suministro, que hubo problemas, los precios subieron abrumadoramente y el consumo bajó inmediatamente. Se han contenido los precios, vuelve a subir un poco el volumen, sin embargo, ¿qué crees? Tenemos de nuevo inflación, particularmente en alimentos, sobre todo los frescos. Ha habido crisis climáticas, sequías, inundaciones, cortes de la cadena de supply chain, ¿no? En la cadena de suplementos abasto. De abasto. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos altas muy importantes en, sobre todo, alimentos. Uh-huh. Y eso se siente en el bolsillo, sobre todo en los consumidores que están más comprometidos que el
nivel socio. La electricidad dio mucha lata en la última medición, ¿no? Porque
sí,
retiraron un subsidio.
Sin duda. Y la electricidad tiene mucho que ver con el elemento, hablando de lo que le afecta al consumidor, pues, por ejemplo, la cadena de frío. Cuando tú tienes refrigeradores en las tiendas y tienes refrigeradores en la casa, pues te aumenta ese pago de la electricidad, que te inmediatamente reduce la capacidad de gasto en otras cosas. Eso afecta directamente al consumidor y a los dueños de las tiendas que abastecen al consumidor.
¿Y qué hacemos ante eso? ¿Hay estrategias diferenciadas?
Sin duda alguna. Si el consumidor lo que hace es, primero que nada, buscar promociones. Se vuelve un treasure hunter, o sea, ¿dónde me pueden abastecer de aquello? Quiero preservar mi nivel de vida.
La casa del tesoro.
Exacto, y tengo que ir cazando dónde es. Eso ahí, el formato de, llaman proximidad. Hay tiendas ahora de los mayoristas, abrieron tiendas directo al consumidor, y hay un formato que se llama tiendas de hard discounters, les llamamos técnicamente, que son tiendas que sobre todo tienen productos de marca propia, que ofrecen al consumidor formatos mucho más...
Los productos estos blancos.
Productos blancos, pero de buena calidad, a muchos mejores precios, en formatos sin el empaque elegante y lo que quieras, pero
con la leche,
el quality versus volume, pero bien puesto cerca del consumidor. Entonces, leche, café, conservas alimenticias, todo de los productos secos, ¿no? Que llamamos frijoles, maíz, lo que sea, y
leche
productos
en polvo,
leche en polvo, en formatos donde la marca no importa, pero sí la calidad, a un precio más, digamos, accesible.
Entonces, buscar el tesoro, digamos, buscar las oportunidades e ir a encontrar...
Esa es la primera estrategia.
¿La segunda?
La segunda, más frecuencia con menos volumen. Aumentar la frecuencia con menos volumen. Esto es, comprar menos aunque tengas que abastecerte más para estirar el gasto, haciendo un desembolso menor. La otra, pues simplemente disminuir el consumo de cosas más suntuarias, donde tienes que pues olvidarte de que ya no se pueden algunas cosas y hay que enfocarse
eso, a la... Eso sí me acabas de matar. O sea, ¿cómo ahorro, coma menos, no?
Pues hagamos dieta.
A mí no me valía mal, ¿no? Bueno, esa es otra. ¿Qué otra estrategia?
La otra estrategia simplemente es, digamos, dentro del hogar, aprovechar lo más posible lo que está comprando. Disminuir el consumo en términos de aprovechar más sin desperdiciar. El desperdicio. Y luego la otra es todo lo suntuario, pues cortarlo.
De plan.
A eso vamos. Ahora, quiero decirte lo siguiente.
Dímelo.
La inflación es producto de la incertidumbre. Mientras más incertidumbre hay en el país, más inflación va a haber porque más tasa de interés va a haber. Es una cadena. Incertidumbre implica más tasa de interés, que implica más inflación. Eso es un hecho económico. Y eso le pega directo al consumidor. Mientras más incertidumbre tengamos en el país, tenderá a tener más inflación. Aquí que le pega directo al consumidor, sobre todo de bajos ingresos, que dedica 40% de su ingreso a la compra de alimentos.
Oye, y veo aquí que me presentaste datos también del ingreso promedio mensual que tiene la gente, ¿no? Según los estratos.
Así es. Y ese ingreso promedio mensual, pues está muy comprometido, sobre todo en... hemos dividido en México en cuatro mosaicos para explicarlo. El México de la inversión, que sería la parte del Bajío y el norte, donde hay más inversión, sobre todo en todo el nearshoring, todo eso, ahí es donde se concentra. Luego tienes el México del turismo, que también hay inversión y hay un influjo económico, pues, de todos los que vienen del turismo.
Somos California,
las dos penínsulas, Nayarit, básicamente las dos penínsulas, Nayarit y ciertas áreas de la frontera. Es donde tenemos al México del turismo con mucha potencia económica en términos de que sí hay una derrama palpable. Tienes al México de las ayudas sociales, que es el México más comprometido, que depende de las ayudas sociales del gobierno, y tienes también al México de la inseguridad.
Mira.
El México de la inseguridad también es un México más, llamémoslo, comprometido, mucho nivel socioeconómico bajo, que está muy nervioso porque ahí se cortan las cadenas de suministro.
Ya.
En la inseguridad se cierran tiendas, se cierran carreteras, se roban camiones y el precio solo sube.
Pues ahí estamos. Ingreso promedio mensual del segmento alto, 50 mil pesos, en el medio 21 mil pesos y en el bajo 9,600.
Y sobre todo cuando se hace familiar, ahí es cuando lo ves.
Mi querido doctor, muchas gracias.
Leonardo.
Nos vemos próximamente aquí para que
aquí
nos sigas
estaremos enseñando
sobre esto. Saludo ahora a César Castillo, el líder del Consejo de Conductores de Jalisco. Preguntarle, bienvenido César, con la reciente reforma que se ha efectivamente presentado para reglamentar las, en este caso, plataformas, y cómo lo están recibiendo los conductores y los repartidores. César.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo, un saludo a todo tu amable auditorio. Pues sí, de sorpresa en realidad, porque literal fue un albazo, no nos tomaron en cuenta al gremio de conductores, y recordemos que el día primero de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum lo anuncia como una reforma laboral para los repartidores telefónicos, ni siquiera de aplicaciones. El día 14, cuando lo hacen oficial, tampoco ella nos menciona. Quien nos menciona es 24 horas Alejandro Salafranca, de la Secretaría del Trabajo, donde ahí da a conocer que también vamos inmiscuidos o implícitos los conductores de plataforma. No nos tomaron en cuenta en el armado de esta reforma y pues sí nos toma con bastante sorpresa.
¿Y qué les dice a los compañeros, a sus compañeros, a los que trabajan en este sector? ¿Van a reconfigurarse o esperan que haya una reconsideración del gobierno, César?
No lo creo. ¿Por qué? Porque en realidad, si somos honestos, esta reforma obedece a intereses de pseudosindicatos que se presentan como sindicatos de repartidores de aplicación. Es un despropósito porque no tenemos ni siquiera la patronal, y te puedo hablar de los dos que más ruido hacen, cuyas patronales, una de ellas es una farmacéutica y la otra es Transportes Norte de Sonora. Entonces, si nos ponemos a ver desde ahí, pues es una completa simulación. O sea, no se está hablando, por ejemplo, del tema fiscal, que eso es lo preocupante también para los compañeros. Actualmente nosotros estamos pagando un 2.1% por impuestos sobre la renta como ya régimen de incorporación fiscal. Y ya como asalariado, Leonardo, estaremos pagando entre el 10 o el 20% de nuestros ingresos como impuestos sobre la renta.
Muy bien, pues César, muy agradecido por el enlace. Seguimos pendientes del tema. Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba. Mi querido Lorenzo, ¿cómo estás?
Leonardo, con el gusto de saludarte, siempre un placer estar contigo.
Yo cada vez estoy más estupefacto con todas las cosas que ocurren en este país, pero no quiero hablar de todas ellas, incluido el INE, que tú en su momento presidiste, sino un libro reciente que acabas de publicar, Cal y Arena, La democracia constitucional en riesgo. Mi querido Lorenzo, ¿está en riesgo la democracia constitucional?
Sí, y cada día que pasa, Leonardo, creo que parte de esta estupefacción de la que estabas planteando, pues bueno, creo que habla de cómo la democracia constitucional sigue un camino de erosión y de degradación en el mundo entero, pero también en nuestro país de manera acelerada y de manera particular, Leonardo. En efecto, el libro lo que hace, lo que pretende es poner sobre la mesa, digámoslo así, cuáles son las condiciones fundamentales que sirven para definir a una democracia constitucional y enfatizar cómo en los últimos años, en el último par de años, hemos vivido una erosión, una regresión importantísima de estos elementos constitutivos de la democracia constitucional y que nos tienen hoy, diría yo, Leonardo, en el filo de la y esperando no haber cruzado el punto de no retorno, en el filo en el cual estamos dejando de ser una democracia constitucional para convertirnos en un régimen autoritario en plena forma. Oye, habrá que ver, por cierto, Leonardo, qué dicen por si todas estas evaluaciones del estado de la democracia que a nivel global desde hace tiempo nos habían colocado ya en esa zona de riesgo y que con lo que ha venido pasando en estas semanas, con toda probabilidad caeremos dentro de poco en un, digámoslo así, en todos los estándares y en todas las características, cumpliendo todas las características de un régimen autoritario, ¿no?
Ya vamos, ya éramos híbrido y ahora tenemos esto. Hay una parte muy importante, muy interesante de tu libro, en donde hablas de la Constitución y das distintas lecturas. Desde efectivamente distintos, empezando por Arnaldo Córdoba, tu padre, y terminando por Ferrajoli. Hoy la Constitución se ha convertido, Lorenzo, en una especie de reglamento que la mayoría cambia como si fuera pues el libro de facturas, ¿no?, de una tienda.
Absolutamente. Y eres muy generoso diciendo libro de facturas. La primera metáfora que parecería volverse apropiada en los tiempos actuales es prácticamente papel de baño, con el que la voluntad de la omnímoda de la mayoría hace lo que quiere. Es decir, estamos en un contexto de una democracia constitucional, Leonardo, en donde la Constitución refleja ese gran arreglo político de toda la sociedad. Ese que a mí me gusta definir es el paraguas en el que bajo el cual todos nos entendemos como parte de una misma nación, que sirve como punto de referencia común y de identidad común, y que busca regular la vida política. Es decir, en un estado, en una democracia constitucional, la política tiene que ajustarse al derecho. Y lo que hemos visto en estos días es exactamente lo contrario, como una parte, una facción, la mayoritaria respecto de quienes emitieron el voto, el 55, 56%, 60% si te vas de los votantes en la última elección presidencial, votaron por una postura mayoritaria, pero eso representa uno de cada tres ciudadanos y eso no hay que olvidarlo. El 56% que obtuvo Morena y sus aliados en las elecciones, por ejemplo, para el Congreso el 2 de junio pasado, pues son apenas 30 millones de votos, 31 millones de votos de 100 millones de ciudadanos.
Oye, la capacidad, bueno, pueden tener la mayoría, el tribunal les regaló la sobrerepresentación, ahí está, como parte de la historia, pero la capacidad de argumentar parece que se fue de sabático, ¿no?
Absolutamente.
¿Cómo extraña uno los Muñoz Ledo y todos los más? O sea, o esta reforma de la supremacía, te dicen, es que tenemos la mayoría, sí, pero aparte de tener la mayoría, puede usted argumentar su conveniencia, tenemos la mayoría, y ahí va el rodillo, Lorenzo.
Absolutamente, incluso no solo, Leonardo, parecería que hay hasta una burla para lo que significa la política entendida como la construcción de consensos, la argumentación de las propias posturas y la defensa de las mismas. Estamos en una especie de autocracia chicharronera, déjame utilizar una metáfora, por aquello de que aquí mis chicharrones truenan, y solo mis chicharrones truenan. Es más, mira, el presidente de la Cámara de Diputados es un personaje que, vaya, imagínate, tuvimos de presidente hace 25 años con la primera mayoría opositora en conjunto, la primera vez que un partido dejó de tener en 1997 una mayoría absoluta y en donde todo tenía que consensuarse, como Muñoz Ledo, a un personaje como el que hoy preside la Cámara de Diputados. Hace un par de días nos regaló una joya, que lástima que el libro está publicado, porque esta valdría la pena para ponerla como epígrafe. Recordarás que la mayoría morenista le hizo un regalazo a la presidenta del INE, y que ha demostrado una enorme incapacidad para construir consensos, y que no ha logrado en un año y medio que le aprueben la gran mayoría de las propuestas para integrar los órganos directivos. Le hicieron un regalito, cambiando de medianoche sin que nadie se enterara, y por supuesto, como
la
dices,
reforma Tadei,
sin que se discutiera, la posibilidad de cambiar a todos los, de nombrar y cambiar a modo a todos los directores del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué hizo la mayoría de los consejeros, preocupados porque les da el traste a la colegialidad que ha regido y debe regir a un órgano como el INE? Bueno, pues deciden hacer una controversia, interponer una controversia constitucional. ¿Y cuál es la reacción del presidente de la Cámara? Ah, ¿no les gustó lo que dice la ley? Pues entonces lo vamos a poner en la Constitución. Bueno. O si la Constitución fuera propiedad privada.
Tenemos dos caminos. O haces lo que yo digo, cambio la ley, que total lo puedo hacer.
Así de sencillo.
Oye, nos queda un minutito y te tengo que preguntar, ¿qué va a pasar el martes, Lorenzo? O sea, si la Suprema Corte dice, avanza o aprueban la tesis de González Alcántara, pues vamos a estar en abierto desacato por parte del Ejecutivo y Legislativo. Si finalmente, vaya paradoja, no se aprueba el asunto, podríamos vivir con ello. Pero nos queda un minuto. ¿Tú cómo te imaginas ese martes, Lorenzo?
Leonardo, yo creo que la mayoría de la Suprema Corte va a aprobar el proyecto del ministro Alcántara, eventualmente incluso llevando a sus últimas consecuencias la argumentación que jurídicamente es impecable y que hoy le sirvió para anular, para plantear la nulidad de una parte de la reforma constitucional, y que yo creo que da para anular más todavía de lo que ha planteado el ministro González Alcántara. Si eso ocurre, ya lo han anunciado con la desfachatez propia de los autoritarios, tanto la presidenta de la República como todos los líderes de la Cámara de Diputados, no lo vamos a acatar. Con lo cual, estamos inaugurando una nueva era de la vida política del país y de nuestra vida constitucional. Va a ser la primera vez, Leonardo, en toda nuestra vida constitucional, al menos desde 1917 para acá, en más de 100 años, que una resolución de la Suprema Corte no se va a acatar, es más, se va a desacatar con bombo y platillo.
Así es. Pues, mi querido
Leonardo,
doctor,
la muerte de la democracia constitucional se acabó. Entramos con pleno título a la
régimen. Sí. Pues ahí está el libro publicado por Cali Arena, que le recomiendo mucho que lo lea. Lorenzo, te mando un abrazo.
Otro muy fuerte, gracias, Leonardo.
Nos vamos, y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.